Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde mi rincón.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza.
Eso pasa cuando está transmitiendo en vivo. Cuando transmitimos en vivo, pues hay defectos técnicos en las líneas telefónicas, en la transmisión se cayó, pero aquí estamos de regreso. Gracias a la tecnología moderna, pues aquí estamos. Bueno, decíamos que en términos de movimientos telúricos se registraron 5 hasta esta hora de hoy, 3 de ellos en la Isla Grande de Puerto Rico, 1 en Dominicana, en la República Dominicana, 1 en la islita de Dominica, en las Islas Vírgenes Francesas. Y fue en, como sigue, 4.2 fue a 9 kilómetros al este de Castle Bruce en Dominica, a unos 142.9 kilómetros de profundidad. Uno de 3.8 a 76 kilómetros al sureste de Punta Cana, en la República Dominicana, a 7.0 kilómetros de profundidad. Otro de, en la región de Puerto Rico, de 2.5 a 12.9 kilómetros de profundidad. 1 de 2.9 a 14 kilómetros al sur de Jauca, en Puerto Rico, a 5.1 kilómetros de profundidad. Y otro más, que fue el primero de todos, se reportó de 3.3 a 15 kilómetros al sur de Jauca, a unos 4.4 kilómetros de profundidad. Como podemos ver, y gracias al Padre Santo y a la Virgencita de la Monserrate, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzó hoy intensidades peligrosas que provocaban la activación de los protocolos de emergencia. Por tanto, no se activaron, no hay ni mediaron boletines informativos sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o tsunamis. Y pasamos la página y vamos a nuestra sección de El Sombrero. Las autoridades colombianas, en colaboración con la organización no gubernamental Operations Underground Railroad, desarticularon una organización criminal dedicada a la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, según informó el sábado pasado la Policía Nacional Colombiana. Tras 4 meses de investigación, 10 sospechosos fueron detenidos, entre ellos una mujer identificada como Camila, alias Camila, presunta proxeneta y líder de la banda que operaba en las ciudades de Bogotá y Cúcuta. Ya en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, revisó este pasado fin de semana los trabajos de rehabilitación de plantas productoras de fertilizantes en los estados de Baja California Sur, Michoacán y Veracruz. Acciones que, de acuerdo en un comunicado oficial, beneficiarán a más de 2 millones de productores. El mandatario mostró parte de su recorrido en los complejos de Proagroindustria y La Cangrejera, en los puertos de Coatzacoalcos, en lo que diariamente se producen unas 900 toneladas de urea, suficiente para fertilizar 6.000 hectáreas de terreno. El mandatario mexicano señaló que durante su gestión se ha impulsado la producción de agroquímicos con el propósito de alcanzar la soberanía alimentaria. Enfatizó que esta labor cobra mayor relevancia en momentos en que los conflictos geopolíticos globales han provocado un alza en el precio de los alimentos y de la energía. Hacemos un alto en las noticias para hacer un llamado a los boricuas, en la que llamamos a don Antonio. Antonio, sí. Despierta, boricua, llegó la hora. Si estás agobiado o agobiada de los aumentos en el costo de los servicios de energía eléctrica, de el agua, los peajes y cuántos servicios hay ofreciéndose tanto en la empresa privada como en los gobiernos, si ya no te da para pagar la factura de energía eléctrica, de agua, la renta, la hipoteca, el cuido, el colegio de tus hijos y servicios de salud, entre otros, si estás cansado de los altos costos de los alimentos, de los productos y servicios por la inflación, y ves que el gobierno del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, lagarto sea, es ineficiente, inefectivo, indiferente a buscar soluciones a esta crisis. Si estás cansado de los apagones constantes, diarios, por muchas zonas, y que Luma Energy no responda con rapidez a restaurar el servicio de energía eléctrica, tú y tu familia tienen que asistir a la marcha convocada para el 20 de julio del 2022, saliendo desde el Capitolio hasta la Fortaleza. Allí se reunirán en el lado norte del Capitolio, en Puerta de Tierra, en San Juan. Es ahora, no es para mañana, es ahora, Puerto Rico, para el Capitolio. Es hora de expresar con tu presencia tu indignación. No es en las redes sociales, no es en los muñequitos del periódico que ya no se publica, es en la calle, frente a las autoridades, tanto legislativas como gubernamentales de este país. Y cierro la cita. Bueno, y una noticia que debe haber sorprendido, debe haber cogido de zángano a muchos, pero fuimos muchos los que advertimos esto, que no estuvieran poniendo tanta atención a eso. Y me refiero a la bancarrota criptográfica. El prestamista de criptomonedas, Celsius Network, se declaró en quiebra en el capítulo 11, la última víctima de un desplome, oiga esto, de 2 billones de dólares que han aniquilado a algunos de los hombres más importantes de la industria y expuesto a cientos de miles de inversores individuales a grandes pérdidas. La compañía había acumulado más de 20 mil millones de dólares en activos al ofrecer tasas de interés de hasta 18% a los depositantes antes de tener todos los retiros en junio en medio de un pánico dirigido por los propios clientes. Mientras tanto, el costo de producción del Bitcoin ha caído de unos 24 mil dólares a principios de junio a alrededor de 13 mil dólares ahora, lo que puede verse como algo muy negativo para los precios, según los chicos malos de JP Morgan Chase and Company. Por otro lado, el dólar fuerte se llevó a su última víctima, lo que obligó al euro a la paridad por primera vez en 20 años. La caída del euro se ha visto perpetuada por una economía débil, diferenciales de tipos de interés desfavorables a medida que el Banco Central Europeo va a la saga de la reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, estadounidense, y la crisis energética de Europa. La crisis promete empeorar antes de que mejore, con el riesgo más corto plazo de que Rusia se resista a encender un gasoducto clave la próxima semana después del mantenimiento planificado. Y comparto con ustedes lo que hemos estado leyendo en la última semana, dándole seguimiento poquito a poquito y ver cuáles son los resultados. Y esto es lo que más nos llamó la atención en las últimas 24 horas. Manchin, el senador demócrata, aplastó las esperanzas económicas de Joe Biden. Textos del servicio secreto borrados, dice el panel del 6 de enero. Italia corre el riesgo de un colapso político. La oferta de viviendas en venta en los Estados Unidos aumenta. La oferta aumenta. El problema es quiénes la compren. El comerciante en oro de JP Morgan, convertido en denunciante, mintió a las autoridades. Ivana Trump murió a los 73 años y Elliot establece un letrero en Pinterest. Buenas noches. Y próximamente vamos a estar trayendo para ustedes, para el discurso y el análisis, por parte de los señores ultraderechistas de nuestros asesores. Las ganancias bancarias de los Estados Unidos continúan con Wells Fargo y Company y Citigroup a continuación. Los datos esperados incluyen las ventas minoristas en los Estados Unidos, así como los precios de importación y exportación y las ventas comerciales del Canadá a las 8:30 de la mañana. Eso es mañana. El informe del sentimiento de la Universidad de Michigan sale a las 10 de la mañana el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, también habla, al igual que Saint, el presidente de Louis Fed, James Bullard. Y ni hablemos del rebote de las acciones. Las acciones europeas y los futuros de acciones de los Estados Unidos avanzaron el índice al contado del dólar, y Bloomberg se mantuvo estable, consolidando su avance en sesiones anteriores. El petróleo avanzó, con el Brent negociando cerca de 99 barriles a partir de las 6:30 de la mañana, hora de Nueva York. Los metales permanecen bajo presión, con el cobre cerca de $7,000 la tonelada y soporte para pruebas de oro a $1,700 la onza. Perdón. Oiga, y si ustedes hablan de multas, hablemos de multas. Los reguladores están a punto de extraer, oigan esto, alrededor de $1,000 millones en multas de los 5 bancos de inversión más grandes de los Estados Unidos por alegadamente no monitorear a los empleados que utilizan las aplicaciones de mensajería no autorizadas. Morgan reveló el jueves pasado que espera pagar una multita pitticas de $200 millones. La misma cantidad que le impusieron a JP Morgan Chase Manhattan and Company, que pagó ya, que las autoridades utilizan ese acuerdo como criterio para la industria. Citigroup Inc., Goldman y Bank of America Corporation también han mantenido conversaciones avanzadas con los reguladores para que cada uno pague una cifra similar. Por otro lado, a los muchachos de la ala conservadora estadounidense publican que la economía de China creció al ritmo más lento desde que el país se vio afectado por primera vez por el brote del coronavirus hace 2 años, lo que hace que el objetivo de crecimiento de Beijing para el año sea cada vez más inalcanzable a medida que los economistas rebajan aún más sus previsiones. Goldman Sachs Group redujo su pronóstico de crecimiento para el 2022 para China del 4% al 3.3%. El país ha sido asediado por la política de cero COVID, de supresión del virus, y hay pocas señales de que la política se retirará pronto, como partes de Shanghai todavía en confinamiento a pesar de que los casos se estabilicen. Por otro lado, los bancos de China han detallado 2,110 millones de yuan, esto es alrededor de $312 millones, de préstamos en riesgo para el creciente número de compradores de viviendas que se niegan a pagar hipotecas sobre viviendas inacabadas. Y le damos entonces, se supone que le demos ahora una mirada, pero nos vamos a ir una pausa. Regresamos de inmediato, señores directores, regresamos con titulares de la prensa internacional cuando así ustedes lo dictaminen. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyar escucharle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, Porky. Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras. Y vamos a los titulares que ustedes no van a ver en la prensa puertorriqueña por las razones de la muralla que han impuesto estos señores medios mercenarios para que usted no se entere de lo que pasa al otro lado de esa muralla y solo reciba la información que estos señores prefieren que ustedes vean, en la que esconden la verdad detrás de la noticia. Pero vamos a esos titulares. Una docena de militares colombianos reconocieron hoy haber asesinado a 127 personas para presentarlas como falsos positivos. Los exmiembros del ejército fueron acusados de cometer delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Otro titular: gremios rompen el acuerdo alcanzado con el gobierno de Panamá que levantaba los cierres de vías. Anuncian que continuarán con la protesta en todo el país. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas dice y cree que es posible evitar la crisis alimentaria si se permiten los fertilizantes y alimentos de Rusia y Ucrania en los mercados mundiales. Así lo declaró el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un acto celebrado ayer, esta mañana, precisamente, en la ciudad de Nueva York. Y eso la prensa de Puerto Rico no lo publica, a pesar de que lo publicó la prensa estadounidense. En otra noticia, que tampoco la verán ustedes, de si Caro Quintero dice la verdad, no le va a gustar ni a México ni a los Estados Unidos. Caro Quintero es un ex agente de la DEA que habla de los vínculos de la Agencia Central de Inteligencia con el capo. El oficial retirado Phil Jordan habló en entrevista con Aristegui Noticias sobre la investigación del agente encubierto Enrique Kiki Camarena, que devela la relación del narcotraficante con el gobierno estadounidense. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas similares y no nos creen? Menos mal que ahora lo dice la propia prensa estadounidense, que la prensa de Puerto Rico no la publica. Por otro lado, un mercenario británico, veterano de la Guerra de las Malvinas y capturado en Donbas, pide con lágrimas ayuda a Londres para ser liberado. Si Londres no lo rescata, que lo dudo, le espera, sin lugar a dudas, lo que le espera a cualquier mercenario de la nacionalidad que sea, que es capturado en el país que sea. La muerte por fusilamiento, por espionaje. Desde el Ministerio de Relaciones del Reino Unido indicaron estar preocupados por la detención de este hombre que luchó en las filas del batallón neonazi Azov. Y vamos entonces a los titulares de otras de nuestras fuentes internacionales. Putin dice que Rusia no será aislada del resto del mundo por las sanciones. Rusia no puede quedarse aislada del mundo por una enorme valla y no lo hará, a pesar de las sanciones contra el país, declaró el presidente Vladimir Putin en una reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales. Señores, nosotros lo advertimos, lo dijimos, y hoy Sri Lanka es otra pieza caída por el fracaso del neoliberalismo impuesto desde los Estados Unidos. Las imágenes recorrieron el mundo. Una multitud asaltó el Palacio de Gobierno de Sri Lanka exigiendo la renuncia del primer ministro Gotabaya Rajapaksa en rechazo generalizado a las condiciones de vulnerabilidad social y económica agudizadas en el país asiático. Como ya lo dijimos a ustedes anteriormente, ambos, el primer ministro y el presidente de la República, abandonaron el territorio nacional de Sri Lanka. Tres factores por los cuales, en este caso, los Estados Unidos podría dejar de patrocinar a Zelensky. Zelensky es el payaso actor, mal actor, que preside la República de Ucrania. Y advierto que fue parte de lo que habíamos advertido desde el primer día. Pero cada vez se ha ido haciendo más obvio, más claro, que la financiación estadounidense del régimen ucraniano de Volodymyr Zelensky en el futuro puede cesar. ¿Sabes qué? Debido a la inestabilidad económica y política que se está dando en los Estados Unidos hoy. Y esto, para mí, es un honor y es una honra a lo analizado previamente por mí con ustedes, porque este análisis que lo hace hoy The Economist, una de las más reputadas revistas inglesas en el campo de las economías mundiales. Y hoy, como siempre he dicho, el tiempo me reivindica, como decía Fidel Castro. Y hoy me está reivindicando a mí la autoridad máxima en Inglaterra como publicación de economía, que es el famoso The Economist. Por otro lado, se marca y se advierte y se pronostica el final del siglo estadounidense de acuerdo con Jalif Rand. Y luego de reservarse el derecho al expansionismo, la anexión de Texas y la guerra con México a través del destino manifiesto, el siglo de dominio estadounidense ha llegado a su fin. Así lo señaló el internacionalista Alfredo Jalife Rama. Ya acá en la región del Caribe, el periódico El Listín Diario nos menciona que diplomáticos de la República Dominicana denuncian ante organismos internacionales la desvinculación ilegal de la Cancillería. Asimismo, denunciaron que desde hace varias décadas el Servicio Exterior Dominicano ha sufrido arbitrariedades, atropellos y violaciones de sus derechos sin que haya un régimen de consecuencias. A través de una misiva dirigida al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial del Trabajo, un colectivo de diplomáticos dominicanos denunciaron una presunta desvinculación ilegal de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras instituciones descentralizadas del Estado. ¿No quieren colonia? Díganle a Abinader eso, que se ha prestado a darle cada vez más autoridad al gobierno estadounidense en las cosas de la República Dominicana. Si uno lo dice aquí y ustedes no hacen caso, pues chúpense esa en lo que le raspan la próxima. Mientras tanto, ortopedas denuncian ARS y aprueban prótesis de menor calidad de las que ellos recetan. ¿Qué hay de nuevo? El jefe del servicio de ortopedia del Hospital Salvador de Gautier denunció que los especialistas del área enfrentan las imposiciones de las administradoras de riesgos de salud que se rehúsan a aprobar las prótesis que indican autorizando otras de baja calidad procedentes de la India, Brasil, España y China. Mientras tanto, el periódico El Nacional de la República Dominicana advierte a Abinader: señor presidente, sin aborto en tres causales no hay vida ni reelección. Un grupo de personas católicas, bautistas, episcopales y de diversas tradiciones evangélicas y metodistas y pentecostales que conforman esta entidad criticaron que en campaña al hoy partido de gobierno se comprometiera con las causales y que ahora tiene mayoría congresional pretendan aprobar un código penal que al no contemplar excepciones para la interrupción del embarazo constituye una pena de muerte para las niñas y las mujeres dominicanas. Y ya acá en los Estados Unidos, en la prensa estadounidense, compartimos con ustedes la mayor parte de los titulares de los principales periódicos que circulan en ese país. Critican al presidente estadounidense Joe Biden por chocar el puño con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Cientos de personas mueren por la ola de calor en Europa y miles son evacuadas debido a los incendios forestales. El presidente de Ucrania despide al jefe de espionaje y a la fiscal general del Estado por traición. El presidente Biden se reúne con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos días después de la detención del abogado de Khashoggi en Dubái. Biden admite su derrota en su intento por aprobar legislación sobre el cambio climático y los impuestos a los ricos, dada la posición del senador demócrata Manchin. Entre otros titulares, la autopsia revela que la policía de la ciudad de Akron le disparó 46 veces a un hombre negro de 25 años. Y yo quiero saber, y les hago a ustedes la pregunta, ¿cómo es que la prensa en los Estados Unidos tiene acceso a las autopsias donde pueden encontrar la evidencia de las razones de la muerte de alguien? Y en Puerto Rico no vemos una ni siquiera un facsímil razonable. ¿Por qué? Otro titular es un informe sobre el tiroteo masivo en la escuela de la ciudad de Uvalde que revela fallas sistemáticas de unos 400 oficiales que estuvieron en la escena. Teniendo en consideración que los maestros y los estudiantes son de origen hispánico, ya usted sabe cuáles son las fallas sistémicas que tienen los 400 oficiales que estuvieron allí. Biden no hizo nada para responsabilizar a Arabia Saudí por el asesinato de Khashoggi y ahora los Estados Árabes Unidos, los Emiratos, detuvo a su abogado. En caso de una niña de 10 años sobreviviente de violación, muestra los desafíos que tendrán los medios estadounidenses ante las increíbles historias de aborto que genera la ilegalidad. Y hablemos de la realidad en Puerto Rico. El Fondo del Seguro del Estado y la tarifa de la luz. Y yo pregunto, ¿les hace sentido tal política pública? En un excelente artículo escrito por nuestro querido amigo y colaborador, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, economista José Israel Alameda Lozada, quiero compartir con ustedes esta reflexión del compañero y amigo, excelente trompetista, por cierto. Dice José Israel que la discusión pública recientemente en Puerto Rico ha girado en torno al proyecto 931 del Senado, sometido precisamente por el honorable gobernador de Puerto Rico en asamblea extraordinaria. Reducir de manera artificial el costo del kilovatio hora a los clientes residenciales por medio de un donativo, entre comillas, o préstamo de comisión del Fondo del Seguro del Estado. Lo lamentable del caso es que tanto el gobernador como la ciudadanía esperaba que con la entrada de Luma las tarifas fueran menores como el resultado directo de esta APP, pero no por medio de un mecanismo artificial. Y menos temporero, como este sugerido por el proyecto de ley de la Chichincle, eso lo dije yo, de Fortaleza. De entrada, enfatizamos que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado es una entidad gubernamental creada con una misión específica y con una visión producto de su propia ley orgánica. La misión de la Comisión del Fondo del Seguro del Estado radica en brindar servicios médicos, rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales. Su objetivo, señor, el objetivo medular, proporcionar la mejor y la pronta reintegración al lugar de trabajo. Ambos principios, misión y visión, redunda en un balance justo y equitativo entre los mejores intereses del patrono y aquellos de la clase trabajadora. El excedente económico, las ganancias o ganancias de operaciones es el resultado de las primas recolectadas y de sus servicios provistos. Deben ser usadas para la comisión del seguro de empleados y no para otras cosas. Su posición actuarial como fondo y su enfoque del fideicomiso deben ser prioritarios para la administración pública. En un marco económico estricto, reclamo que está bajada seria artificial en la medida que no surge de un ajuste en la estructura de costo de producción y o gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica ni del acueducto. Surge de un influjo exógeno de flujo de efectivo de en cantidad de cerca de 205.5 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y unos 20 millones para la Autoridad de Acueducto. En el caso de las tarifas de luz y por el lazo de 3 meses, este economista calcula, José Israel, que esta estrategia implicaría que el costo del kilovatio hora podría bajar entre 21 o 23 centavos. El costo actual es 34. Sin embargo, una vez consumado el uso de los 200 millones para fines de este año, preguntamos, ¿qué sucederá a las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Volverán a los 34 chavos o serán mayores? ¿Cobrando así los alivios previos de los meses entre agosto y octubre del 2022? Recordemos que estamos frente al plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía y de seguro la Junta de Supervisión Fiscal y los grupos de bonistas tendrán hachas que amolar en este evento. Por otra parte, el proyecto de ley utiliza un lenguaje ambiguo, sobre todo al decir, y cito, el administrador utilizará los recursos a su disposición para devolver la liquidez al fondo. Claramente este lenguaje abre un abanico de opciones que van desde aumentar las primas a los asegurados, reducir gastos y pedir a la legislatura la devolución con intereses. Incluye también el no hacer nada. Y que la medida se extienda y que no se afectó ni afectaría la liquidez del fondo. Puesto que no lo dice, no sabremos con certeza cuál sería su derrotero. Además, nos surge la pregunta, si no se afectan las finanzas de la Comisión del Fondo del Seguro del Estado, la opción recomendada, posible, sería el no gestionar su devolución. Lo preocupante desde nuestra perspectiva es escuchar algunas voces decir que dado a que la Comisión del Fondo del Seguro del Estado tiene una financia sólida, no habría efecto alguno en las operaciones y deberes de la Comisión. Oiga, los 225.5 millones, nos dice, surgen del excedente operativo de esa corporación. Este análisis económico es muy limitado, pues existe lo que llamamos los economistas el costo de oportunidad del uso de esos fondos. El costo de oportunidad es un concepto clásico de las ciencias económicas que aparentemente ninguno de estos idiotas entiende. En esto se postula que siempre existe un uso alternativo de cada inversión o asignación de recursos, el cual debe ser evaluado en toda decisión. Decir que 225.5 millones no tienen costo alguno para la Comisión del Fondo es decir que esta corporación examinó todas las opciones y no encontró una mejor para asignar este monto monetario. En conclusión, la propuesta de utilizar parte del excedente económico sí tiene costo. Un costo de oportunidad. Los 225 millones de dólares se deben asignar a responder a las necesidades que los patrones, trabajadores y trabajadoras que reclaman servicios de seguro de salud dentro de su ley orgánica. El mejor uso de estos fondos radica dentro del marco de la visión y misión y los objetivos sociales que persigue la ley orgánica de la Comisión del Fondo del Seguro del Estado. Y entrando en otra de las grandes discusiones de este país, yo quiero aprovechar estos últimos minutos que me quedan para compartir con ustedes la opinión de Gert Van den Bush, doctor en veterinaria, quien a su vez es el gerente general de Voice for Science and Solidarity, The Biggest Challenge in Vaccinology, de frente a la evasión inmune. Y bajo el título de ramificaciones inmunoepidemiológicas del experimento de vacunación masiva C-19, las consecuencias para la salud individuales y globales. El programa de vacunación masiva ha impulsado la selección natural y la adaptación de variantes más infecciosas del SARS-CoV-2, SC2, que ahora han evolucionado para causar una mayor susceptibilidad de los vacunados a la infección. Esto debido a la mejora de la infección dependiente de anticuerpos. La recurrencia resultante de los episodios infecciosos conduce a la hiperactivación de las células TCD8+, citotóxicas que se dirigen a un epítopo de células T universal, es decir, sin restricciones de MHC, comprendido dentro de las proteínas de punta SC2. Dado estos linfocitos TCD8+, citotóxicos permiten la pronta anulación de la infección productiva, y dado que este epítopo se comparte con algunos otros virus glicosilados que causan una infección o enfermedad autolimitada aguda, se esperan más y más casos de infecciones asintomáticas en los vacunados, especialmente en aquellos dotados con un sistema inmunológico innato, maduro y completamente funcional. ¿Está claro? Vamos entonces rapidito a los principales titulares de prensa en Puerto Rico en el día de hoy. El gobierno otorgará hasta $1,200 para ayudar a personas y familias que cualifiquen a pagar el recibo de la luz. ¿Y la ayuda es para quién? ¿Para que tiene atrasos en el pago o para que engrosen los fondos de Luma? Se trata de un programa con fondos federales que anunció el gobernador Pedro Pierluisi, pero alguien ha mirado detrás de la noticia. Otro de los titulares del periódico Nuevo Día es un aumento en los casos de pacientes en Puerto Rico con lo que se conoce como el COVID de larga duración, y siguen inventando mentiras. Los nuevos requisitos de acuerdo de bienes y raíces son inconstitucionales, dice el Departamento de Justicia. Por otro lado, el periódico El Vocero dice que se registran 2,108 nuevos casos positivos de COVID-19. ¿Dónde? No sé. Alegan que el 31.65% de la tasa de positividad, se les podrá creer lo que dicen cuando tiene tanta fluctuación en números para arriba y para abajo, que nadie evidencia con documentos. allá ustedes si lo hacen. Primero, el periódico Primera Hora dice hoy que el gobierno anuncia la ayuda de los 1.200 y sigue el maquiné. Mientras tanto, nuestros amigos de Bloomberg nos hablan de que BlackRock advierte contra la caída de las compras a medida que amanece la era de alta volatilidad. Los bajistas tecnológicos se llevan la peor parte de las ventas mientras Standard & Poor's 500 reduce las pérdidas. Bill Gross favorece los T-bills sobre las acciones y los bonos a medida que la recesión se avecina. 10 maneras en que las cosas son realmente diferentes en la gran recesión. Y vamos a 5 pequeños detallitos que ustedes deben saber. Twitter se desploma después de que Elon Musk se aleja. Los temores de recesión y la caída del Bitcoin podrían empeorar. Las acciones de Twitter Inc. se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización después que Elon Musk se retirara de su acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la compañía, preparando el escenario para una batalla legal disruptiva. El hombre más rico del mundo alega que Twitter tergiversó los datos de los usuarios con una cantidad de bots de spam en la plataforma mucho más alta de lo que la compañía había revelado. La compañía contrató el peso pesado de la ley de fusiones Watson, Lipton, Rosenkatz, mientras se apresura a demandar a Musk, personas familiarizadas con el asunto. Podrían presentar una demanda en un tribunal en Delaware para forzar el acuerdo a principios de esta semana. Musk se rió de la demanda de la manera característica de los memes. Las acciones se han estado cotizando muy por debajo de la oferta de $54.20 por acción que Musk hizo en abril. El esfuerzo de Musk por deshacerse de su acuerdo deja el servicio de redes sociales peor, sin importar el resultado. Y finalmente, los inversores están recurriendo a las ganancias corporativas de los Estados Unidos en busca de pistas sobre si la economía más grande del mundo se dirige hacia una recesión. Las probabilidades de una recesión en los Estados Unidos el próximo año ahora son aproximadamente de 1 en 3, según las últimas previsiones de Bloomberg Economics. Mientras tanto, los datos de empleo muestran cuán ajustado es realmente el mercado laboral en los Estados Unidos, mientras que la reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, se prepara para otro gran número de inflación esta semana. Hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy, o en la noche de hoy. Esperamos que estén conmigo el próximo intervención, porque hay que tener vergüenza. Estaré el miércoles y el jueves a través de Cumbre 1470 en la radio de la montaña. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Nos vemos.
Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Alma adentro.
recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto, donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio.
Punto de vista, yo.